Pues algo así como escenas habituales que pintaba Goya son las que pintamos nosotros aquí cada lunes de forma quincenal con nuestros invitados, porque hoy hemos alterado un poquito el orden. Ya saben que los lunes tenemos plaza pública, hoy no estarán por aquí los representantes políticos, pero sí que van a estar los representantes vecinales. Constancio Navarro, buenos días.
Muy buenas, un 1 de julio con chaqueta por la mañana.
Increíble, ¿verdad?
En la ciudad de Zaragoza, que yo creo que podía apellidarse perfectamente la ciudad del viento, porque sí, hoy sopla.
La del Cierzo, desde luego, ha soplado, hoy sopla, esta noche ha soplado también, y parece que tenemos para algún que otro día. Arturo Sancho, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero él viene con manga corta. Sí, yo veo que Ostacio se ha puesto manga larga.
He cometido un error, tengo que...
¿Has pasado frío?
Sí. Hoy esta mañana...
Hemos echado mano todos de la chaqueta, ¿eh? Y alguna llamada. Cuidado cuando salgas. Es que esta mañana nuestra compañera Ana nos daba 17 grados. Y yo cuando he oído 17 grados digo, esto no es normal.
No, de hecho yo llevo todo el mes de junio con los dedos cruzados para que esto siga así.
Sí.
Porque digo, de la manera que hemos disfrutado, ¿no? Se podría decir el mes de junio, nos va a venir ahora un verano que, bueno, las vamos a pagar todas juntas.
Desde luego, atípico. A vosotros, que además os gusta mucho ir en bicicleta, esto os da un respiro también, ¿no? O para los deportistas, evidentemente.
Sí. Bueno, pero también te digo, los días así de mucho calor, casi ni se suda. O sea, sudas cuando paras de pedalear.
Ah,
o sea, es una cosa...
Sí, vaya, sí. Vaya.
Estadísticamente va a hacer calor. O sea,
que... Sí, nos daban un verano bastante caluroso. Uh-huh. Así que vamos a coger con ganas este pequeño respiro que nos da el tiempo. Con la Unión Vecinal César Augusto y, por supuesto, con la Federación de Barrios de Zaragoza, pues abrimos este capítulo y vamos a empezar hablando de una fecha que tenemos marcada en el calendario, porque empieza julio, pero es que en julio también tenemos una fecha que es la del 11-12 de julio, que será cuando la alcaldesa Natalia Chueca tenga que rendir cuentas sobre este primer año. Sí que es verdad que la fecha causó algún que otro enfrentamiento entre los grupos municipales, que querían que fuese un poquito más tarde, porque esto pilla en periodo vacacional, e incluso también pedían que se dividiese en varios días, pero bueno, al final el formato es este. No sé qué os parece a vosotros, Constancio,
pues
Arturo.
Nosotros desconocemos cómo se regula esto, si hay alguna normativa que diga cuándo debe hacerse o no. Desde el punto de vista de los grupos políticos, el último pleno del año, vamos, antes del verano, siempre es a finales de julio, por tanto, uh-huh, por ellos no tiene que haber ningún problema. Para el resto de la sociedad, pues sí, porque en julio ya hay parte de la sociedad que está de vacaciones y, bueno, pues podré tener menos audiencia, digamos. Pero bueno, insisto en que es el primer año, ahora se ha cumplido el primer año y, bueno, pues puede... Se puede entender que toque hacer el análisis de qué ha pasado, pero bueno, mejor sería evidentemente hacerlo después del verano.
¿Con un poco más de posto, tal vez?
Sí, un poco lo que dice Constancio, ¿no? O sea, hasta ahora, si yo no recuerdo mal, siempre han sido como para final de año, ¿no? Octubre,
sí,
noviembre.
Más o menos por esas fechas, sí.
Precisamente, pues, haciéndolo a la par de lo que es la ejecución presupuestaria, ¿no? Los presupuestos y demás, parece que a priori tiene más sentido de esa manera, pero bueno, vamos a ver también un poco qué pasa, ¿no? Este año es verdad que, bueno, el periodo vacacional quizá lo descafeine un poco, ¿no? Con respecto a la ciudadanía. Vamos a ver, como digo, pues un poco cómo funciona este año, y entiendo que si no siempre habrá tiempo de volver al formato anterior, ¿no?
¿Estaréis?
Sí,
en principio sí.
Con lo cual tendremos oportunidad de hacer ese postdebate ya con las representaciones vecinales. Pero bueno, hay muchos debates, nosotros hoy planteamos otros que son completamente distintos, que bueno, a lo mejor también se cuelan ahí en el debate, quién sabe, ¿no? El primero de ellos es el uso del espacio público. Es un asunto sobre el que, por ejemplo, Zaragoza en Común ya en el mes de mayo le pedía a la alcaldesa que garantizase ese derecho, porque decía que no debemos olvidar que el espacio público es ese escenario principal donde se ejerce el derecho de la ciudad, que tiene que ser accesible, que tiene que ser inclusivo y, sobre todo, para fomentar la convivencia y la interacción social. Yo no sé si vosotros consideráis que este espacio público pues ha perdido un poco de presencia precisamente para la propia ciudadanía. No sé. ¿Empezamos por Arturo? Venga.
Bueno, en primer lugar, y cogiendo un poco la línea de lo que decías, Lorena, sí que me gustaría decir, ¿no?, que un espacio público... sin vida pública es solo un escenario, ¿no? Es una cuestión solo estética, ¿no? Porque el espacio público no es el lugar donde se producen los desplazamientos para ir de un sitio a otro de la ciudad, sino que es ese lugar en el que se produce la esencia misma de la ciudad, ¿no? Es donde se produce o donde sucede la vida social, la vida vecinal. etcétera, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues nosotros vemos que el espacio público no puede quedar reducido pues a una dicotomía, por decirlo de alguna manera, recaudación versus derecho a la ciudad, ¿no? O frente a derecho a la ciudad. Y en este sentido sí que vemos y sufrimos, ¿no? Porque llevamos ya bastante tiempo con este tema, pues dos cuestiones principales, ¿no? Al respecto. Por un lado, el exceso de terrazas o la proliferación de terrazas, ¿no? Esto es espacio público en sí mismo, una proliferación además que desde la pandemia pues viene a ser un poco excesiva en algunas zonas, luego sí que ya entramos un poco más en ejemplos más concretos, ¿no? Porque, bueno, se eliminaron los límites tradicionales a la instalación de lo que son mesas de terrazas. Y luego, por otro lado, pues las grandes dificultades que nos encontramos las entidades, y las entidades vecinales en este caso también, para organizar actos, ¿no? Para organizar actividades en la calle. Estos serían como los dos puntos así. Hay más, ¿eh? ¿No? Pero como los dos puntos principales o los dos problemas principales que vemos en este sentido.
Arturo hacía referencia al caso de las terrazas, esas plazas, ¿no? Bueno, terrazas que están en las plazas o están en suelo público de los barrios, también en el centro de la ciudad, que al final acotan un poco lo que es el uso ciudadano. Y muchas veces incluso hemos recibido quejas aquí en el espacio de estudio de Guardia que estas terrazas impiden el paso e incluso el juego de niños y niñas.
Sí, bueno, en relación con lo que decía Arturo, el espacio público evidentemente es para vivirlo. No solamente es para pasar, que también, para ir de un sitio a otro, sino para vivirlo. Y en ese sentido, pues hay que mejorar todo lo que es el espacio público, en el sentido de que haya más árboles, más sombra, que los pavimentos no sean tan duros, que haya unos pavimentos que puedan ser más amigables, digamos, para el ciudadano, que haya más sitios donde poder relacionarse, con más bancos, con más fuentes, con más vida urbana. Para decirlo pronto, ¿no? Y en el cuanto a las terrazas, evidentemente, y los veladores, se ha producido una ocupación, digamos, mayor que la que había antes, ¿no? Yo creo que viene un poco todo del COVID, ¿no? Cuando hubo ayudas para autónomos, empresas y demás con el COVID, para los bares también hubo ayudas, dejándoles ocupar espacio público, ¿no? Para poder hacer mayor negocio que no habían podido tener.
Incluso por las propias restricciones que teníamos en espacios cerrados.
Pero
¿no?
Autónomos, empresas y demás han tenido que devolver o tienen que devolver las ayudas que tuvieron para el COVID. En cambio, las terrazas de los bares ahí continúan. No sabemos por qué no se quitan. Una vez puestas parece que ya es casi imposible quitarlas. Yo recuerdo cuando era menos antiguo que viajaba por ahí por Francia con el coche y veía sitios turísticos que iba a una placica a poder tomar algo, cualquier cosa para cenar, y era espectacular porque estaba repleta de mesas. No había sitio para que un niño jugara o casi ya no podías pasar por la plaza. Bueno, pues eso parece que está llegando aquí a Zaragoza. Y casos como el de la Plaza San Francisco, por ejemplo, que ya empieza a quejarse todo el vecindario de todo el follón que hay. Nosotros es curioso porque hace ya bastantes años propusimos que hubiera unas líneas que delimitaran lo que era el espacio para ocupar con mesas y sillas. Casi se rieron de nosotros, no nos hicieron ni caso. Y ahora es curioso que ahora todas las terrazas tienen que tener su sitio acotado para que no se salgan del sitio, evidentemente. Hay plazas como la de Nuestra Señora en Valdefierro que prácticamente están acaparadas y ha habido muchas protestas vecinales para que, oye, mitad y mitad como mucho, pero es que no puede ser, ¿no? Y en cuanto a la ordenanza de zonas saturadas, yo creo que se puede constatar el fracaso, ¿no?, de la ordenanza de zonas saturadas, porque por un lado querían evitar que hubiera nuevas, pero se consolidaban las que existían ya. Esas iban a permanecer sí o sí, aunque digamos que las costumbres de la ciudadanía es ir cambiando cada poco tiempo y por lo tanto van desapareciendo, pero no han evitado que surjan nuevas, y de hecho se está diciendo que se van a delimitar nuevas zonas saturadas. Con la ordenanza que había era imposible que surgieran, por lo tanto hay un fracaso de la ordenanza ahí clamoroso.
De estas nuevas zonas saturadas, desde luego sí que hemos tenido oportunidad de hablar, que van más allá del centro, que era donde estaban antes habitualmente. Bueno, hablamos de ocupaciones extraordinarias que se han vuelto, por lo que, bueno, ya sabemos, paseando por la ciudad, que se han convertido en ordinarias, ¿no?
Sí, ahora mientras hablaba Constancio de este tema, me venía a la cabeza un ejemplo muy muy claro de lo que es la ocupación del espacio de plazas, ¿no? De espacios peatonales, de espacios que se suponen que son para el encuentro, para el disfrute, y que están pues bueno, ahora mismo invadidas, ¿no? Y es la Plaza de España. La Plaza de España es una plaza que peatonalizamos, ¿no? Cuando se hizo el proyecto del tranvía, que se suponía que era, bueno, pues eso, para poder disfrutar más las personas, ¿no? Y que a día de hoy pues es prácticamente una extensión de lo que son los establecimientos de Puerta Cinegia, ¿no? Esto como ejemplo. Hay más, o sea, nos llegaban de las asociaciones del Actur también preocupaciones con respecto a esto, porque algunas de las terrazas, hay espacios que son también peatonalizados, ¿no?, entre edificios, y hay terrazas que se tocan las unas ya con las otras, ¿no? Entonces, bueno, pues esto les preocupaba por cuestiones como el paso de vehículos de emergencia, ambulancias, etcétera, ¿no?, que realmente lo veían como un problema. Y también me parece, porque además es que lo estuvimos hablando la semana pasada con la gente de Torrero, con la reforma, bueno, no sé si llama reforma, nueva construcción de lo que son los establecimientos del Parque Grande, porque kioscos creo que ya no se les puede llamar, pues en el del Cabezo Buenavista hay un mirador ahí muy muy bonito, ¿no?, que durante años hemos disfrutado generaciones y generaciones de gente de Zaragoza, y que ahora mismo, bueno, pues la terraza parece ser que ha invadido todo ese mirador, y ahora, bueno, pues ese mirador está privatizado, ¿no? Solo puedes disfrutar de él si estás consumiendo algo en el establecimiento, si no, ya no eres bienvenido, ¿no?, en ese mirador, ¿no? Esto así como ejemplos concretos que podríamos decir muchos más, ¿no?, pero con respecto a las terrazas. Decía también antes, este como uno de los problemas, el otro, pues los grandes problemas o las grandes dificultades que nos estamos o que nos encontramos desde hace tiempo ya para organizar actos en la calle, frente a esa facilidad, entre comillas, ¿no?, para poder pues aumentar terrazas, o incluso si eres una empresa de eventos y demás, ¿no?, que sabes un poco cómo funciona el entramado administrativo, pues lo tienes mucho más sencillo, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues puedo también poner aquí una retahíla de cuestiones y de dificultades que nos encontramos, ¿no? O sea, además, desde lo más niño, lo más pequeño, como es, por ejemplo, poner una mesa para recogida de firmas, que te piden incluso un dibujo técnico, ¿no?, de cómo es la mesa y demás. O sea, esto nos está
así
pasando.
Así de Constancia también.
Sí, sí, sí.
Lo conoce,
sí,
bien. Sí,
sí, sí. La incertidumbre a la hora de... esto lo digo también porque nos ha pasado en estas semanas atrás con el tema de las hogueras, ¿no? La incertidumbre,
sí,
a la hora de recibir los permisos, o sea, que no sabes, o sea, y según lo que tengas preparado, organizado, pues al final es un coste y un esfuerzo de trabajo que no sabes si al final va a poder ser o no. Y ejemplos muy muy concretos, pero que nos han sucedido, ¿no? Por ejemplo, asociaciones de toda la vida, la Asociación Puerta del Carmen, que todos los años organiza su fiesta anual con una paella en la calle, pues el año pasado directamente no pudieron organizarla porque no obtuvieron los permisos, ¿no? También tuvieron problemas en el barrio Oliver con la Castañada o Lox, que nos encontramos directamente en la 5 Marzada con los puestos de comida, ¿no? Y sin embargo vemos cómo en otras actividades, no voy a decir nombres, ¿no?, en la Plaza del Pilar y aledaños, cómo hay puestos de comida que lo que decimos no es que estos no existan, sino que vamos a intentar que todo el mundo, a la hora de hacer actos en la calle, a la hora de poder realizar actividades en el espacio público, pues se facilite dentro de un orden que lo podamos hacer las entidades también, ¿no?
Tal vez entonces habría que revisar, digo yo, que de una forma un poco más exhaustiva, ¿no?, el cumplimiento de esas obligaciones o el cumplimiento también de esas concesiones administrativas, ¿no?, de lo que es ese dominio,
bueno,
público local.
La cuestión es que hay que cumplir la normativa, y sobre todo normativa de seguridad e higiene. Entonces, bueno, pues que no sé, una asociación dice, vamos a sacar unos cabezudos. No, vamos a ver, los cabezudos necesitan un seguro, necesitan una serie de requisitos, o una hoguera, como se hizo en la Plaza San Francisco. Había unas medidas absolutas de seguridad, porque lo que no puede ser es que, bueno, por no aplicar unas medidas de seguridad o de higiene, pues esa paella produzca indigestión o lo que sea, problemas digestivos a la gente, o una chispa de fuego para prender, ¿no? Entonces, bueno, las normas, cuanto más estrictas, mejor, evidentemente, pero como decía Arturo, para todos. No desconozco yo si cuando se hace el mercado este, me parece que se refería al mercadillo este de las tres culturas, si esas empresas que son más, digamos, están más acostumbradas a cumplir normativa, la cumplen a rajatabla o no. Supongo que sí, porque si no, el ayuntamiento las mismas normas tiene que aplicar a unos y a otros. Entonces, desde ese punto de vista, que sean las normas estrictas nos parece bien, pero que ya que sean iguales para todos.
Claro, el problema aquí es que se plantea o se intenta o se decide tratar a todo el mundo por igual, ¿no? Y no es lo mismo, como decía antes, pues una empresa de eventos, ¿no? Que además a lo que va en cierta manera, pues es a tener un beneficio económico y que además pues trabaja todos los días en eso y pues como decía se conoce todos los trámites administrativos y demás, que actividades puntuales que se organizan desde el movimiento vecinal, desde entidades sociales, que son cuestiones más de pues coyunturales, ¿no? Y más de disfrute, además no abierto tampoco a toda la ciudadanía, sino que es pues para las personas que son socias de la entidad o cuestiones más pequeñas, ¿no? Entonces, lo que no puede ser, o sea, tiene que haber una normativa, está claro, pero lo que nosotros no entendemos es que esa normativa sea igual para pues, la empresa que factura no sé cuántos millones de euros al año que para la asociación vecinal que tiene 150 socios, ¿no? Entonces, ahí sí que debería de haber por parte del ayuntamiento pues una diferenciación dentro, como digo, de una normativa que tiene que estar además clara, o sea, por lo que decía antes de los permisos.
Por temas de seguridad, evidentemente, claro, eso tiene que estar ahí.
El tema de los permisos que tú cumples y no recibes la contestación hasta el último día, o incluso ha habido veces que ni eso, pero bueno, pues eso, la paella de la Asociación Vecinal de Puerta del Carmen, que es para su gente, para sus socios, en un momento muy concreto y cumpliendo la normativa, no tiene ningún sentido que no se pueda hacer, ¿no?
Bueno, quizá tengamos que acostumbrarnos a pedir las cosas con más antelación, porque si nos van a pedir más condiciones para poder hacer estas cosas, pues habrá que pedirlo con más antelación y poder tener tiempo suficiente para cumplir las normas que nos digan.
La semana pasada, al hilo de esto, estuvimos reunidos con el concejal de participación, el consejero de participación, con Alfonso Mendoza, le planteamos esta, una de las cuestiones que hablamos fue
esta preocupación con esto.
Claro, que pasaba. Y él nos reconoció que efectivamente había una problemática a la hora de gestionar la normativa y demás. Lo achacaba, entre otras cosas, a que ha habido un aumento pues después de la pandemia y demás, ¿no? De la solicitud de actividades en la calle. Y que tomaba conciencia de que había esta problemática y que se comprometía a intentar solucionarla. Nos habló de una serie de cuestiones, entre ellas los tiempos, que es verdad que la ordenanza plantea 2 meses, pero que se comprometía, iba a intentar que en un mes pudiera estar eso, ¿no? O sea, si no podía ser, pues luego se volvería a los 2 meses, pero incluso agilizar el que con un mes de tiempo se pudieran pedir, solicitar actividades de este tipo para que esto, bueno, pues de alguna manera agilizar,
¿no? Sí, porque otras actividades no tienen ideología, o sea, las normas técnicas son igual para todo el mundo, iguales, y no hay cuestiones ideológicas aquí, a ti lo doy, a ti no te lo doy, eso no puede ser.
La norma lo marca todo. Bueno, pues teníamos aquí planteados 2 debates, pero nos vamos a quedar con el primero, porque como siempre el reloj pues nos va persiguiendo. El de la movilidad, yo creo que lo tendremos que abordar, sobre todo los accidentes, desde el punto de vista de seguridad vial, todo lo que se va produciendo. Nada, un pequeño cebo, si quieres, para
el próximo día. Iba a decir, Lorena, que además tiene mucha relación este primer debate con este segundo, ¿no? Porque el espacio público y la movilidad tienen además mucha relación, ¿no?
Bueno, en el que incluso que me imagino que también incluiréis, por el tema de los accidentes, la parte de formación, que es un poco necesaria cuando uno va con un vehículo de movilidad personal que están tan de moda últimamente por nuestras calles. Pues de esto hablaremos, sí, evidentemente de los accidentes, esto ya será para otro día. Daros las gracias nuevamente por vuestras palabras y sobre todo por trasladar, en este caso, la opinión vecinal de lo que ocurre en cada una de vuestras asociaciones aquí en la radio. Constancio Navarro, Arturo Sancho.
Muy rápido, porque sí que quería decir con respecto al espacio público, Lorena, me perdonas, yo estoy en el casco histórico, soy una asociación vecinal, vivo allí, y una de las cosas que nos facilitaba mucho en estos años atrás a la hora de la gestión de las actividades y demás era el PITCH, el Plan Integral del Casco Histórico, que además es un plan integral. Una de las cuestiones que facilitaba, ¿no?, era la organización de actividades en la calle, ¿no? No sabemos nada del PITCH en los últimos años y esto también se ha notado a la hora de poder hacer, es que hemos hecho la Semana Cultural de la Magdalena hace también nada, ¿no?
Y antes hablábamos mucho del PITCH aquí en la radio, mucho, y si ahora uno tira de hemeroteca, no oye nada del PITCH. No.
Nosotros hicimos hace pocos meses unas jornadas sobre el PITCH, precisamente, sí. Plan Integral de Casco Histórico, y en este momento no hay PITCH en vigor, simplemente hay medidas de tipo social que se siguen aplicando, pero no hay PITCH. Entonces sí que se constató en esas jornadas que hay partes del casco viejo, como la Magdalena, que sí que ha mejorado sustancialmente, pero hay otras partes del casco viejo que no han tenido prácticamente ningún efecto este PIS de tantos años ya de aplicación, porque ha habido varios, ¿eh? Entonces, sí que a los políticos les dijimos que efectivamente tenía que ponerse manos a la obra para poder seguir con la mejora del casco histórico.
Pues nada, pequeño tirón de orejas. Ahí lo dejamos. Arturo, Constancio, gracias un día más.
Muchas gracias. Muchas.
Hasta luego.
Esperemos que siga el aire, pero el calor viene a mediados, de semana.
Dentro de 15 días, a lo mejor nos acordamos de lo que estamos diciendo hoy, ¿eh?
Dentro de 5 días.
Echarás de menos la camisa, Constancio.
Sí. Yo creo que sí.
La 1:31, enseguida abrimos Estudio de Guardia.